Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 17 de octubre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Mediotiempo.com.
La prueba más difícil. Esta tarde la selección mexicana dirigida por Jaime el Jimmy Lozano enfrenta a Alemania en Filadelfia.
ClaroSports.com.
Jiménez y 10 más. Jaime el Jimmy Lozano presentará un nuevo parado y sobre todo nuevos jugadores para enfrentar a los teutones.
FoxSportsLA.com.
Dorsales de Día de Muertos. La Federación Mexicana de Fútbol anunció que los dorsales para el duelo ante Alemania serán especiales conmemorando la tradición mexicana.
Esto.com.mx.
Comienza su transformación. El Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó su transformación de cara al Gran Premio de México.
Radioformula.com.mx.
No hay ultimátum. Helmut Marko fue claro sobre el futuro de Sergio Checo Pérez, a quien seguirán apoyando hasta final de la temporada y esperan que cumpla su contrato. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula es, a nombre de Raúl Orbañanos. Soy Enrique Burak y vamos a platicar acerca de muchas cosas, sobre todo el partido de México contra la escuadra de Alemania, que empezará por ahí dentro de una hora más o menos, en lo que va a ser, por cierto, un día complicado en la vialidad en Filadelfia, porque el estadio de los Phillies, que va a jugar el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional contra Arizona, y el estadio de las Águilas de Filadelfia, donde va a jugar el México en contra de Alemania, están pegaditos. Entonces, y además el partido, pues, o los partidos estarán iniciando más o menos a la misma hora, de manera que, bueno, pues sí es una zona un poco conflictiva en este momento. Y bueno, pues hay muchos otros temas que platicar. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ya está la alineación de la selección mexicana. Ahora la daremos con lujo de detalle. A ver cómo forma el Jimmy Lozano en cuanto a la estructura táctica, pero los 11 que arrancan el partido ya están. En un par de noticias del Club América, Venezuela en este momento le va ganando 3-0 a Chile, ya le ganó 3-0 a Chile, pero ahí lo importante es que Diego Valdés sale lesionado al minuto 22. Vamos a ver la consecuencia de la lesión de Diego Valdés, que sin duda es el mejor hombre del América en lo que va del torneo. Y en otra noticia del Club América, falleció el Fanny Munguía ayer por la noche. Este jugador revulsivo muy importante en la época de los 80 del Club América, imposible olvidar al Fanny Munguía cada vez que entraba a la cancha y siempre terminaba haciendo algún desastre ahí para los rivales, ¿no?
Quizás el partido que más se recuerde del Fanny Munguía será aquel duelo de vuelta del Pro de 85, cuando el América contra el Tampico Madero estaba abajo 4-1 y que el América tuvo un regreso verdaderamente espectacular. Y parte fundamental de ello fue el Fanny Munguía, que, como mencionas, lamentablemente fallece pues a una edad muy temprana, 57 años de edad.
Sí, muy temprano. Un abrazo a toda su familia, a sus amigos, por supuesto. Y cuando ves, Enrique, en todas las manifestaciones de quienes fueron sus compañeros en aquel entonces, que todo mundo habla maravillas del Fanny Munguía, te das cuenta que seguramente era una persona excepcional, ¿no?
Sí, efectivamente. Descansa en paz el Fanny Munguía, que desde hace algún tiempo estaba batallando con una enfermedad.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en
Spotify,
en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Y bueno, pues entonces el día de hoy el México contra Alemania. Hablabas acerca de la alineación del equipo mexicano. La pregunta que todo mundo se hace es si estará de inicio Santiago Jiménez.
Está de inicio Santiago Jiménez, Enrique, nada más que de lateral izquierdo. No, no es cierto.
Nada más de aguador izquierdo.
No, la alineación de México es con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez lateral derecho, los centrales Johan Vázquez y el Cachorro Montes, lateral izquierdo Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Luis Romo y Eric Sánchez en el medio campo, y arriba el Chucky Lozano, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. Esa es la alineación de México. Francamente no creo que vaya a cambiar mucho el parado táctico de México, con tres hombres arriba, Antuna bien abierto por derecha, el Chucky por izquierda, Santi por supuesto en el centro y en el medio campo, ¿no? Luis Romo nos demuestra una vez más Jaime Lozano, que en los partidos importantes siempre es titular Luis Romo, siempre.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues de los alemanes, Ter Stegen estaría como portero, Gosens, Rüdiger, Süle y Tah en la defensa, Gross, Gundogan en la media cancha junto con Musiala, Wirtz y Sané, y adelante Thomas Müller.
No, pues lo mejor que tiene Alemania también.
Es una alineación probable, no confirmada, pero sí muy probable, del equipo alemán que le ganó a Estados Unidos el pasado sábado 3-1. Estados Unidos fue adelante 1-0 con gol de Pulisic y luego vinieron los alemanes de atrás, que por cierto la gente está un poquito apretada para la reanudación del torneo de la Bundesliga. Y entonces pues habría algunos jugadores que aparentemente pues no estarían utilizando al 100%, concretamente el Borussia Dortmund, ¿no?
Pues como sea, los 11 que pare Alemania en una convocatoria de 23 es un equipo muy bueno, seguro.
Hay algunas voces que señalan que, bueno, ahora vamos a platicar acerca de eso porque ya está Humberto Barrera, nuestro compañero, con toda la información también desde México en contra de Alemania. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Eduardo? Un saludo desde la Unión Americana. Efectivamente, ya todo está listo para que en el Lincoln Financial Field, la selección que dirige Jaime Lozano, que por cierto es primera selección europea que enfrentará el Jimmy Lozano, pues estará enfrentando a Alemania en alrededor de unos 45 minutos. Seis juegos, pues no ha perdido Jaime Lozano y precisamente pues ha habido controversia por lo de la alineación y sí, pues parece, al parecer, pues Raúl Jiménez, Santi Jiménez y Henry Martín estarán iniciando, pero precisamente aquí escuchamos las palabras de Jaime Lozano.
Los resultados ayudan, ¿no? Ayudan, pero lo comentaba contra Ghana también. Creo que a mí me dejará tranquilo en la medida que sigamos creciendo en el funcionamiento dentro del campo, en la medida que aprovechemos nuestras oportunidades, que sepamos qué hacer cuando tenemos la pelota, que sepamos cómo buscar nulificarlos a ellos y defendernos de la mejor manera. A mí eso es lo que más tranquilidad me da. Evidentemente estamos aquí para sacar buenos resultados, pero el resultado más importante, lo digo en serio, para mí es noviembre. Mañana vamos a hacer todo lo posible por hacer nuevamente un mejor partido del que hicimos con Ghana, por aprovechar esta bonita oportunidad, este bonito reto de enfrentar a Alemania, y sí, seguramente que es el más difícil porque ya vimos de lo que es capaz, ¿no? Tuvieron un bache por ahí los alemanes, se van por un técnico que, como bien dices, ha hecho las cosas bastante bien en cualquier club en el que ha estado, y ahora le toca debutar con Estados Unidos haciendo un excelente partido. Estamos probando, es lo que decía, lo que más nos importa sin duda alguna es seguir creciendo en este proceso, que noviembre se clasifique directamente a la Copa América y después vendrán otros objetivos inmediatos, pero esta concentración es para eso, es para ver las opciones que vamos a tener, cómo nos comportamos, y para mí es un orgullo tener estos tres delanteros.
Pues ahí están las palabras del director técnico Jaime Lozano, que enfrentará su primer partido ante un equipo europeo, y sí, efectivamente, pues ya está confirmado que arrancará Santi Jiménez junto con Chucky Lozano y Antuna, así es que pues veremos cómo le va a la selección mexicana al enfrentar a Alemania, cuando ya faltan algunos 40 minutos por ahí para que sea este partido en el Lincoln Field, el Financial Field en Filadelfia, un clima bastante pues fresco, frío, y la afición pues presente también ahí a las afueras del estadio, Enrique, Raúl.
Perfecto, Humberto, muchas gracias por tu reporte. Es un partido de alto talante de la selección mexicana de fútbol el día de hoy contra los alemanes. Gracias, Humberto.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Saludos, gracias a Humberto Barrera. Sobre, te comentaba antes de la participación de Humberto, sobre el Jimmy Lozano, ¿qué tanto en realidad estaría pensando en probar gente nueva? Faltan 3 años para la Copa del Mundo. ¿O qué tanto estaría pensando en tener buenos resultados para que la prensa y para que quien lo tiene como director técnico, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, finalmente, no voy a decir cuidar la chamba, pero que no vengan mal los resultados? ¿Cómo ves eso?
Yo creo, Enrique, que la mente del Jimmy Lozano no llega todavía a 2026. Yo creo que el objetivo, y tiene la mira puesta en la Copa América del año que viene en Estados Unidos, que es una gran prueba para la selección mexicana. Por supuesto que está viendo jugadores jóvenes, jugadores que ya están probados en la Liga MX, como Jordi Cortizo, por ejemplo, que está haciendo un gran torneo, ¿no? Y muchos otros, pero me parece que Jaime Lozano tiene la mira puesta en la Copa América del año que viene, y hace bien, ¿no? Hace bien en pensarlo así, porque vamos, por ahí tienes una mala Copa América, y a pesar de que estés confirmado para el Mundial, sabemos cómo son nuestros directivos, ¿no? Y creo que es un gran torneo como para demostrar lo que pudieras hacer en una Copa del Mundo, ¿no?
No, por supuesto, es la gran prueba, porque lo que sigue para México después de este partido contra Alemania es la Nations League, es decir, otra vez contra los equipos de CONCACAF.
Que da boleto a la Copa América.
Sí, claro. ¿Mm?
O sea, sí, si pierdes... Sí, sí. Esa eliminatoria, te quedas fuera de la Copa América, que yo no creo, algo inventaría, ¿no? La CONMEBOL y la CONCACAF para llevar a México.
Pues sí, tendría que sacarse algo de la chistera, porque pues no sería lo mismo, desde luego. Pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes.
En el automovilismo, el muro de honor del deporte motor en México develó los nombres del ingeniero Alfredo Tame, el promotor Filiberto Jiménez y el periodista Jorge Moctezuma, por lo que se unen a las 19 leyendas cuyos nombres se encuentran plasmados en el edificio de la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez por su aporte en la historia al automovilismo nacional. Escuchamos a Alfredo Tame Jr., quien recibió el reconocimiento a nombre de su padre.
Vivir todo este trayecto y llegar a este nivel donde mi papá desafortunadamente falleció hace 3 años, pero nos dejó un gran legado, donde mis hermanos sobre todo, ¿no? Yo ya me retiré como piloto, pero mis hermanos están metidos cuerpo y alma en todas las categorías que hay en México, y como ya lo dijimos, ¿no? Tienen un piloto ahorita en los playoffs, agradecidísimos, pero sobre todo agradecidos con la gente que sigue interesado y apasionado por este deporte, ¿no?
En el patinaje sobre hielo, el mexicano Donovan Carrillo finalizó en el segundo lugar del Trofeo Internacional de Escocia, a pesar de haber sufrido la pérdida de sus patines por parte de la aerolínea que lo llevó al país, por lo que a través de sus redes sociales comentó: "Si alguien me hubiera dicho que competiría con patines y trajes de competencia prestados, hubiera sido difícil de creer". Y en el fútbol americano de la NFL, los Bills de Buffalo contarían con el regreso de Josh Allen para la semana 7 luego de reportar que no sufrió daños mayores en el hombro derecho, a pesar de que se mantiene en duda, según el head coach del equipo, Sean McDermott, que a través de una entrevista comentó: "Su caso va día a día, veremos a dónde se dirige, yo no voy a asegurar nada".
Bueno, estamos de regreso. El día de ayer concluyó la semana 6 de la NFL, los vaqueros de Dallas en contra de los cargadores de Los Ángeles, y no fue un partido bonito. De hecho, fueron 20 castigos. Hay mucha indisciplina en estos dos equipos. Los vaqueros de esos 20 castigos tuvieron 11, los cargadores tuvieron 9. Y partido feón, pero con posibilidad de que lo ganara cualquiera de los dos. Y como casi siempre sucede con los cargadores, partido apretado, no siempre ganan todos. Ayer no fue el caso, 20-7 ganan los vaqueros, que se colocan ahora con marca de 4-2 a solamente un juego de las Águilas de Filadelfia en el este de la Conferencia Nacional, y los cargadores se ubican ahora con marca de 2-3. Si los vaqueros con Mike McCarthy se ven perdidos, se me hace un entrenador jefe muy malo. Con Brandon Staley y el equipo de los cargadores, creo que se ven más perdidos todavía. Y creo que él está en una posición muy incómoda de, quizás si no se meten a la postemporada, perder su trabajo. Tiene gran talento, pero no saben organizarlo, no saben explotarlo. Y por ese motivo es que tiene marca perdedora.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Enrique. Son dos equipos muy inestables los dos, ¿no? Más talento del lado de los cargadores, sin duda. Y de repente partidos muy buenos, dentro de un partido momentos buenos y momentos malos. Y del otro lado también, ¿no? Vimos la semana pasada a Prescott dando un partido terrible. Uh-huh. Y ayer, cuando se necesitó de Prescott, apareció Prescott, ¿no? El problema es que no puede jugar así todas las semanas, ¿no?
Claro, pero además, digo, hace algo bien porque sí tiene una escapada de 18 yardas, pero los vaqueros por tierra fueron muy malos el día de ayer. Encuentra a Brandon Cooks para una anotación, pero más adelante, cuando tenía para amarrar el partido, un pase por el lado derecho a las diagonales voló a Tony Pollard, que estaba completamente solo. Y Dallas cierra el partido con una intercepción de Stephon Gilmore. Pero bueno, pues sí, los vaqueros descansan el próximo fin de semana y allá van, pero pues es un equipo al que le falta mucho, mucho talento. Sobre la cuestión también de otras situaciones de la NFL, de notas del día de hoy, Filadelfia firma a Julio Jones, este buen receptor, 7 veces en el Pro Bowl, ya 34 años de edad. Trevor Lawrence de Jacksonville, todo es suponer que, a pesar de que tiene un golpe en la rodilla izquierda, podría jugar el jueves en contra de Nueva Orleans. Aaron Rodgers dice que está muy adelantado en su recuperación, desde luego le falta mucho, que todavía no tiene una fecha para su regreso. Yo veo muy complicado que regrese para esta campaña, por más que haya lanzado ya sin muletas el pasado domingo previo al partido de los Jets en contra de las Águilas de Filadelfia. Hay muchas versiones y hay quien dice, lo que pasa es que necesita reflectores y entonces necesitaba que lo vieran, ¿no? Y por eso es que estuvo lanzando el balón. Además, una cosa es el tendón de Aquiles y no lanzas con el tendón de Aquiles, ¿no? El brazo lo tiene bien. Fíjate, sobre ayer platicamos del flag football, que es de los deportes incluidos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México, por cierto, es potencia en hombres y en mujeres. Y la NFL empujó mucho para que llegara al programa olímpico. Es por lo pronto para el 2028 nada más. Pero la NFL dice que va a hablar con el sindicato de jugadores para la posibilidad de que jugadores en activo o algunos que ya se habían retirado que puedan participar en los Juegos Olímpicos. Y este es un dato que me llamó muchísimo la atención, porque hay 113 jugadores activos en la NFL con pasaporte foráneo
que podrían jugar con otros países.
Exactamente. Mira, esto está muy interesante.
Ahí lo empareja un poquito.
Sí, pues sí, claro, por supuesto. Exactamente. De hecho, Tyreek Hill de los Delfines de Miami dice, yo si me dan chance, yo quiero jugar. Y por otro lado, también sobre San Francisco, que perdió el invicto contra los Browns el domingo y que va el lunes en contra de Minnesota. Tiene tres jugadores importantísimos lastimados. Divo Samuel del hombro, Trent Williams, el tackle del lado izquierdo, del tobillo derecho. Dice su entrenador, Kyle Shanahan, que ellos van día a día y sobre el caso de Christian McCaffrey, el corredor que tiene un problema en la zona de las costillas, pues que están optimistas para una pronta recuperación.
Yo creo que no deberían de correr riesgos con ninguno de los tres, Enrique, que los guarden esta semana y ya los ocupan en la siguiente.
O sea que no los van a necesitar contra Minnesota, más bien es para darle chance a tu Minnesota.
Exacto, para que se ponga parejo, cuando menos, ¿no?
Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, ayer platicamos acerca de la victoria de Texas 5-4 sobre Houston. Hoy descansan, el día de mañana estarán de regreso Max Scherzer en contra de Christian Javier. Y a las 6 de la tarde con 7 minutos el segundo juego en la serie de campeonato de la Liga Nacional, Filadelfia contra Arizona. El día de ayer Zach Eflin abrió por los Diamantes, que bueno, mucha gente nos dice ¿por qué Diamantes? Porque bueno, pues cuando surge la franquicia, la organización dijo así les vamos a llamar en español. No es mi culpa.
Que Diamondback es una víbora de cascabel.
Exactamente, ¿no? Es una serpiente, ¿no? Pero bueno, iban apenas 5 lanzamientos de Zach Eflin, el abridor de Arizona, y ya iban 2-0. En la primera entrada, Kyle Schwarber home run en el primer lanzamiento, y después Bryce Harper, y más adelante en la segunda entrada, Nick Castellanos. Zach Wheeler muy bien en el centro de diamante por Filadelfia, 6 entradas, 3 imparables y 2 carreras. El día de hoy, Merrill Kelly por Arizona en contra de Aaron Nola por los Phillies de Filadelfia, que por cierto, comentamos hace un momento, Raúl, que iba a ser una zona caótica, porque están pegaditos los estadios de fútbol americano y de béisbol. Y hay crisis.
Hay crisis, sí. No logran llegar al estadio los autobuses ni de la selección de México ni de la selección de Alemania. No es oficial todavía. A lo mejor en un momento más lo será. Pero todo parece indicar que el partido arrancará más allá de las 6 de la tarde, como estaba programado.
Así es. Pues sí. Es la culpa de los Phillies que llegan a los playoffs. Bueno, también comentarles en otras cosas el caso de Donovan Carrillo, este patinador en hielo que me parece que es una auténtica maravilla, y además qué capacidad para adaptarse a las circunstancias. Participó en el Trofeo Internacional de Escocia y consigue la medalla de plata, pero resulta que la aerolínea perdió su equipaje.
Qué
y
suerte.
Pues resulta que pues no tenía sus patines. Y es algo sumamente personal, porque no nada más es que te quede bien la bota, sino que también el modelo de la cuchilla pues es de acuerdo a las circunstancias de cada quien. Total que un patinador sueco le prestó unos patines, que además eran un número más grande al que él emplea regularmente, evidentemente con un modelo de cuchilla distinto, y aún así ganó el segundo lugar, medalla de plata para Donovan Carrillo. Es un talentazo. Vamos a una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque Nicolò Fagioli de la Juventus fue sancionado este día con 7 meses sin jugar por la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol. Esto debido al conocido como caso de apuestas en el que acabó investigado por haber apostado en sitios ilegales en línea. Llegamos a Argentina porque después de una lesión que lo aquejó durante las últimas semanas, Lionel Messi será titular esta noche ante Perú. Esto en las eliminatorias de la cuarta jornada de Conmebol, donde el pasado 20 de septiembre fue la última vez que Leo arrancó un partido como titular. Cabe señalar que se perdió 4 encuentros por molestias físicas y en el último duelo del albiceleste ante Paraguay disputó 38 minutos. Llegamos a Asia y es que este día se confirmaron a las primeras selecciones sin posibilidades de clasificarse a la Copa del Mundo de 2026. Esto tras perder en la primera ronda de las eliminatorias asiáticas. Entre estas selecciones se ubican Mongolia, Maldivas, Macao, Sri Lanka, Camboya y Bután. Cerramos en Argentina porque Ángel Di María aseguró en una entrevista para la televisión de su país que la Copa América significará su retiro del albiceleste.
Es lo último. Vine a Benfica y nada, me da la posibilidad también de poder seguir en la selección, de seguir estando, estar a un buen nivel. Y nada, la verdad que sí, quiero estar en, me gustaría estar en la próxima Copa América. Estoy haciendo todo para poder estar en el club y cada vez que me toca ir a la selección. Y nada, ojalá se me dé de poder ir a esta Copa América. Y nada, como ya lo venía diciendo y lo dije, va a ser la última.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. El partido de México contra Alemania, ya hemos platicado que bueno, los alemanes se retrasaron por el tráfico que se está dando, porque es una zona muy complicada. Hay otra cosa, también está jugando el equipo de Filadelfia del hockey sobre hielo, los Philadelphia Flyers. El partido ya empezó, pero resulta que la Wells Fargo Arena, donde juegan ellos, está donde se encuentra también el estadio de béisbol y donde también está el de fútbol americano. Entonces es un desastre el que hay ahí. Pero bueno, lo que no es un desastre, que tenemos a Santiago Taboada con nosotros aquí en el estudio alcalde de Benito Juárez. Santiago, gracias. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Gracias, mi querido Enrique. Raúl, muchas gracias por la invitación.
Oye, la delegación, bueno, es que los de mi época le decíamos delegación, perdón. Es correcto. La alcaldía Benito Juárez ha tenido un impulso muy importante en cuanto al deporte. La zona que tienen ahí de la alberca Benito Juárez,
sí.
La alberca olímpica dentro de Benito Juárez, además de muchas otras zonas,
sí.
La forma en la que se promueve el deporte y pasas por ahí los fines de semana, hay muchísima gente practicando, parece sensacional.
Llenos totales los fines de semana, en la noche, por ejemplo. Tú pasas un sábado a las 9, 10 de la noche y la gente está jugando tocho bandera, está en la cancha de pádel pública, que por cierto fue la primera que hicimos. Te volteas a las canchas de fut y están jugando. La alberca prácticamente solo cierra 4 horas, ¿no? Al día. Y nosotros sí tomamos la decisión desde hace 5 años de que el deporte fuera un distintivo y que el deporte en instalaciones públicas no fuera este tema como, no, seguramente no va a ser de calidad, seguramente las instalaciones están mal. No, lo que sí te puedo decir es que el gimnasio donde se practica gimnasia olímpica y artística, que es el gimnasio Benito Juárez, nos los piden escuelas privadas. Ahí estamos, ahí por ejemplo llevamos uno de los campeonatos nacionales, nos los pidieron. Tenemos de los, yo creo que somos la instalación en la Ciudad de México con mejor equipo. No es un equipo italiano de primer nivel. Nosotros transformamos un espacio importante dentro de la alberca olímpica para hacer esta cancha de tocho bandera, porque
Está padrísima, ¿eh?
No,
padrísima.
Increíble. Y la verdad es que el tocho tiene una afición muy particular. Hay inclusive se pelean las horas, ¿no? De esta actividad, que dicho sea de paso, hay muy poca en lugares céntricos de la ciudad. Y la manera de llegar a la alberca olímpica es muy fácil, es muy ágil. Y hemos hecho un gran esfuerzo. No, cuando yo llegué a la alcaldía 5 años, no ocupábamos el primer lugar, por ejemplo, el medallero, que es una manera de medir cómo están los deportistas de Benito Juárez. Pero a mí lo que me interesaba más era masificar la actividad deportiva. Y entonces le metimos lana al alberca y le metimos lana al Joaquín Capilla. Y arreglamos las canchas públicas de básquetbol, ¿no? De la explanada principal. También ahí, en colaboración con la iniciativa privada, arreglamos las de la alberca olímpica. Y hoy en día tenemos prácticamente un deportivo con más de 6,000 usuarios. Por ejemplo, el caso de la alberca, todos los días, ¿eh? Uh-huh. Y esos usuarios, el 70% no vive en Benito Juárez. Vienen de otros puntos de la Ciudad de México. Uh-huh. O sea, prefieren tomar un camión, el metro, su coche, como sea, e ir hasta Benito Juárez por la calidad de servicios que tenemos deportivos. Y me parece que eso es algo que hay que hacer en toda la ciudad. No puede ser un pretexto que porque no tengas recursos no puedas ir a un lugar de primera calidad de primer nivel hacer deporte en esta ciudad.
6,000 usuarios en la alberca y todo lo que rodea el complejo de la alberca.
Es correcto.
Digamos,
es. Y porque, por ejemplo, tenemos lo de tocho, tenemos lo de pádel, ¿no? Que es una locura también.
Y fútbol. Yo conozco gente que quiere jugar fútbol y es imposible.
En las tres canchas que hicimos, porque esas tres canchas antes estaban concesionadas a un particular. Y lo que hicimos nosotros es no. Vamos a remodelarlas. Le hicimos un espacio familiar, vestidores, una cafetería. Y hoy en día es un espacio mucho más familiar, es un espacio público importante. Pero decirte, en toda la semana, en todos nuestros espacios, tenemos alrededor de 60,000 usuarios. Contando Joaquín Capilla, contando las canchas de fútbol que tenemos en algunos parques, de básquetbol. Tenemos en la parte del edificio principal 4 canchas de básquetbol que son ocupadas toda la semana con las escuelas públicas y privadas que están cerca de la alcaldía. Entonces, realmente yo creo que uno de los grandes temas no solamente es construir espacios deportivos, sino qué oferta le das a la gente para que esos espacios deportivos sean atractivos, ¿no? Bueno, ya hasta equipo de segunda Premier tenemos, ahí en Benito Juárez se llama Chilangos. Empezamos con la tercera y hoy estamos en segunda Premier. Y son chavos que llegaron a la alcaldía.
¿Dónde juega Chilangos?
Chilangos entrena en la alcaldía y ahorita está jugando en el Palillo, okay. Porque obviamente la cancha que tenemos no tiene el aval, porque para tercera sí aguantaba, pero pues hay que subir la categoría.
Exacto, ascendieron. Ahora, hablas acerca de las instalaciones que se tienen en Benito Juárez, pero muchas veces hemos visto también un fenómeno en donde hay instalaciones, pero no hay gente que la ocupe.
Correcto.
¿Cómo van? Hablas acerca de ciertas cifras, en fin, pero me parece que la promoción del deporte también es muy importante. Además de, por un lado, el quitarle a los niños, pues ya sea la tableta o el videojuego, y que vayan a hacer deporte. Uh-huh. Y por otro lado, creo que también es algo fundamental, ya sean niños o sea gente de la edad que sea, pues que cuando vayan a hacer deporte también se sientan seguros.
Correcto. A ver, acabas de decir un tema fundamental, que es no solamente es darles oferta, sino qué tipo de oferta les das, en qué condiciones. Por ejemplo, en términos de seguridad, pues que salgan del deportivo y que no los apañen, ¿no? Uh-huh. Que no lo primero que les bajen sean los gogles y el traje de baño que traen para ir a la clase de natación. Entonces, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en Benito Juárez por blindar en términos de seguridad la alcaldía. Y hoy nuestros espacios deportivos también se convirtieron en espacios deportivos seguros. Pero hay que decirlo, el nivel de instalaciones, pero el nivel de certificación que le estamos exigiendo a los maestros, tiene que ver con que tengan las herramientas los profes, las maestras, y poderle dar eso a los usuarios. Porque no tiene que ver, oye, pues es que como es público, pues no tienen que tener la misma certificación, no, igual. Yo por eso creo que una de las cosas que tenemos que pensar en esta ciudad después de tantos años, después de más de 23 años, es que hay que emparejar la cancha y que no tiene, y que no dependiendo del lugar en el que vivas, el servicio público que te toca. Uh-huh. Al contrario, uh-huh, que sea mucho más parejo todo. Que si tienes o no tienes dinero en esta ciudad, puedas hacer el deporte de primer nivel, y que si tienes habilidades, puedas ir a una instalación como hoy las que tenemos en Benito Juárez y poder ser, lo digo, un medallista. Platicabas hace ratito de patinaje. Tuvimos tenemos un grupo importante de patinaje que hoy está en Colombia, o hace unas semanas estaba en Colombia. Son medallistas. Tenemos a nuestras sirenas especiales, que es un grupo de niñas con síndrome Down y que participan en la alberca olímpica y que igual son supercampeonas, ¿no? Y ahí se ha tratado de darles también un apoyo, un incentivo económico a estos equipos representativos.
Pues es que puedes sacar muchísimo talento de esa manera que dices, y además, pues promoviendo el deporte, bajas los niveles de inseguridad muchísimo, ¿no? Y Benito Juárez es una alcaldía sumamente segura, ¿no?
Y yo creo que por eso hay que apostarle a que en la ciudad las cosas se vayan en ese sentido. No tenemos por qué estar rendidos y decir, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Que nos quedemos con lo que hay. Yo lo digo, en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, no puede ser que no tengamos los mejores atletas de este país, ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo? Aquí están los centros de alto rendimiento, aquí están los principales deportivos públicos, y que no estemos generando ese nivel de deportistas, y a lo mejor más allá de medallero, lo que tú decías, Enrique, que no haya pretexto para que la gente, si quiere hacer karate, box, patinar, tocho, foot, lo que sea, tenga una opción pública de calidad. Esa tiene que ser la dinámica, y nosotros nos pusimos a hacer eso en Benito Juárez, y por eso hoy practicar deporte en Benito Juárez tiene que ver con condiciones de muchísima calidad, y que eso es lo que hay que darle a la gente en la Ciudad de México, calidad de vida.
Perfecto, Santiago, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades, gracias por lo que están haciendo en, gracias, Benito Juárez. Y pues,
y el día que quieran, dense una vuelta, en verdad, ahí al Tocho Bandera.
Ándale, querido, ándale, que la ahí gente está padre. Ahí, vas por Churubusco, ¿sí? Y se ve, está sí, sensacional.
Y ahí con Raúl un día nos echamos unos penales, va, ahí en la cancha. Puesto.
Gracias, volvemos.
Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con la derrota de Cruz Azul 3-6 ante Tijuana en la Noria. Puebla cayó en casa 1-6 ante las Águilas del América, mientras Atlético de San Luis perdió ante Tigres por la mínima diferencia en el Alfonso Lastras. Atlas sacó la victoria de Aguascalientes 1-0 y Chivas derrotó a Pumas 3-0. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Spinelli.
Estamos en un muy buen momento en todos los aspectos, técnico, táctico, físico, de lo psicológico y como grupo, como unidad. La verdad que no fue un semestre fácil.
Querétaro igualó a 1 con las Tuzas en el Bajío, mientras en la Sultana del Norte Rayadas venció a Mazatlán 3-1. León cayó en casa ante Toluca 1-0 y las Guerreras de Santos fueron goleadas en la Comarca Lagunera por Juárez 0-4. Tras 15 fechas de la Liga MX Femenil, Tigres sigue sin conocer la derrota y se mantienen como líderes de la clasificación con 41 puntos. Le siguen las Águilas del América con 39 y Chivas con 36. En el cuarto sitio se ubica Rayadas con 32, Tijuana son quintas con 31, mientras Pachuca y Toluca son sextas y séptimas con 24 y Juárez se mete como octavo con 23 puntos.
Raúl, hay mucho fútbol, ¿no?
Sí, en las eliminatorias de la Eurocopa, Enrique, hoy un resultado importante. Inglaterra le gana a Italia 3-1. Inglaterra es un equipo que anda muy bien y que juega muy bien al fútbol. Era normal probablemente que le ganara Italia, pero se combina con la victoria de Ucrania de visita en Malta. Y esto pone en predicamentos una vez más a Italia para el pase a la Eurocopa. Hay que recordar que Italia es el campeón. Fue el campeón de la última Euro, no fue a la Copa del Mundo, y ahora Italia se va a ir a jugar la clasificación a Ucrania en la última fecha. Si gana el próximo partido que tiene Italia, empataría a Ucrania, y el último partido, Ucrania recibiendo a Italia, sería prácticamente una final. Sería una verdadera tragedia si es que Italia se llega a quedar una vez más fuera de la Copa del Mundo. Gran partido de Jude Bellingham hoy, una vez más. Qué bien anda Jude Bellingham en el Real Madrid y en la selección de Inglaterra. Y en la eliminatoria Conmebol, Venezuela, decíamos al principio, le ganó 3-0 a Chile. Se lastimó Diego Valdés. Vamos a ver qué tan seria es la lesión de Diego Valdés. Y en este momento Paraguay y Bolivia 0-0 al minuto 65. Y Ecuador y Colombia 0-0 al minuto 25.
En esas eliminatorias kilométricas en la Conmebol, en este momento, y tomando en cuenta los resultados parciales, bueno, es que califican 5.5.
Sí.
No, o sea, 5 directos y el otro tiene que ir a una repesca. Pero es una cosa impresionante. Entonces, tenemos a Argentina, que es líder, son 3 partidos, 9 puntos. Brasil viene después con 7 puntos. Venezuela, un partido más, 7 puntos. Colombia tiene 6, tiene 4 partidos. Uruguay tiene 4 puntos con 3 juegos. Ecuador tiene 4 puntos en 4 partidos, al igual que Chile. Entonces está muy interesante esto, camino mundial del 2026 en Conmebol.
El que es un desastre, Chile.
Sí.
Un verdadero desastre. Lleva un rato sin aparecer Chile después de aquella generación que le dio 2 Copas Américas y 2 Copas América, pero con el Toto Berizzo simplemente no camina Chile.
Sí, y Venezuela, ¿qué resultados, no? Le gana 3-0 a Chile y empató 1 con Brasil.
Venezuela, que nunca ha ido a una Copa del Mundo, ¿no?
Efectivamente.
Ojalá se pudiera.
Ahora ya se abrió la puerta para que vayan todos. Pero bueno, Raúl, muchas gracias.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.